Pues hay asignaturas que son duras de roer.
Hay asignaturas que son duras de roer. En la convención del PSOE de este fin de semana, Sánchez ha anunciado para esas asignaturas refuerzo y formación del profesorado. Quería Sánchez que nos hablara de amnistía, ha hablado de educación. No conocemos los detalles todavía de este plan que el presidente del gobierno ha anunciado. No conocemos los detalles porque además las competencias son de las comunidades autónomas. Ha hablado de 500 millones que se invertirían en principio en alumnos de primaria y de la ESO, hasta cuarto de la ESO. Son 5 millones de alumnos. ¿Sirve esta medida para algo? ¿Serviría para mejorar la calidad de nuestra enseñanza? Vamos a ver si respondemos a la pregunta con la ayuda de Sonia García, que es maestra, vicepresidenta del sindicato de profesorado AMPE. Sonia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos acompaña también Inger Engvist, que es hispanista y pedagoga sueca. Inger, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sonia, ¿sirven para algo estos 500 millones que todavía no sabemos cómo se lo van a gastar? ¿Son necesarias las clases de refuerzo?
Pues, a ver, toda inversión, toda medida que vaya encaminada a una inversión en educación y a mejorarla, y en este caso a bajar las ratios, para nosotros, claro que es una buena medida y es positiva. Ahora, creemos que es insuficiente, porque realmente nuestro sistema educativo tiene graves o problemas más importantes que se resolverían de otra manera. Esto es únicamente un parche. Un parche que puede venir bien al sistema educativo, pero no es suficiente.
Inger.
Sí.
¿Suficiente, insuficiente, buena idea, mala idea?
Bueno, en general, eso de añadir más dinero a un sistema que no funciona bien no da el resultado que uno espera. Así que está muy bien que el gobierno piense en la calidad de la enseñanza, pero lo que hay que hacer es trabajar a largo plazo, porque es un parche. Estoy muy de acuerdo.
Vamos a ver, clases de refuerzo. Por lo que yo sé, las clases de refuerzo lo que hacen, Sonia, es que cuando hay chavales que están en un aula y se van quedando retrasados, pues reciben una ayuda y eso permite que el aula no tenga el nivel que marcan los alumnos que van más retrasados, ¿no?
Mira, esta es una de las grandes, por así decir, preguntas que nosotros nos hacemos. Es decir, ¿cómo se va a planificar este tipo de refuerzo? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Y aquí yo creo que el profesorado es verdad que tendría una relevancia a la hora de preguntarle. Y tanto al profesorado como la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas. Esto no puede ser, es decir, solo el ministerio, es decir, va a haber un dinero, pero que nos diga ese dinero, cómo se va a repartir, y es verdad que sería interesante, es decir, cómo se va a hacer realmente ese refuerzo.
Ya, pero yo digo, aparte de ya la medida política, más estoy pensando en la cuestión pedagógica, es decir, ¿las clases de refuerzo ayudan, funcionan?
Sí. Vamos a ver, cuando lo que más o menos he podido leer y lo que tienen pensado es hacer desdobles. Es decir,
un desdoble
es, imagínate, una clase de 24 alumnos,
sí.
Puedes hacer dos grupos de 12 alumnos.
Uh-huh.
Entonces, cuando tú bajas la ratio, es decir, bajas el número de alumnos por profesor, esto, claro, el aprendizaje es más individualizado.
Uh-huh.
Es decir, un profesor toca a 12 alumnos, no a 24. Por tanto, le puede prestar más atención. Más ver qué dificultades tiene ante ese aprendizaje. Y todo esto, por supuesto, que ayuda a la hora de la calidad de la enseñanza y a que nuestros alumnos salgan reforzados.
Inger, tú que conoces todos los sistemas educativos del mundo, ¿el refuerzo donde funciona, cómo se hace?
Sí, no creo en eso de bajar el ratio. Eso está muy comprobado. Que no tiene el efecto que piensan los profesores. Los profesores piensan que si hago exactamente lo mismo, pero con la mitad de los alumnos, va a salir mejor. Pero lo que hay que hacer es trabajar a largo plazo y de otra manera.
Pero entonces el refuerzo no sirve.
no sirve, no, algo sirve, pero no sirve en función de, si se piensa en la inversión que se hace, no sirve. Lo que hay que hacer es, entre otras cosas, trabajar a largo plazo para reclutar a mejores profesores, porque el profesor es el factor número uno, la calidad del profesor. Lo segundo es tener un orden en el aula, que los alumnos estén allí, que se concentren, que avancen, porque eso de dar más clase a alguien que no se concentra no ayuda mucho. Así que a largo plazo
sí.
Es el ambiente del aula y la calidad del profesor. Y si esto está hecho, sí sirve dar más ayuda y sobre todo el primer año, el segundo año, para los alumnos con retraso.
Ya, y cuando hay alumnos con retraso dentro de un grupo, ¿cuál es entonces la solución?
La solución es, primero, que les sirva esforzarse en el aula. Eso número uno. Que los alumnos, por ejemplo, en la ESO, piensen que es importante sacar notas y terminar el colegio con todo hecho. Eso número uno, crear un ambiente así. Y después estar seguro que estén en el colegio y que trabajen. Y posiblemente hay que dividir el grupo en diferentes niveles. Eso no gusta, no suele gustar, pero es lo más eficaz.
También se habla, Sonia, de formación del profesorado. ¿Qué necesitáis los maestros, los profesores, para que esa formación sea útil?
Pues...
Sonia, sí.
Pues ya vamos a ver, este punto a nosotros nos ha sorprendido, porque sí. Fíjate, me voy a referir a la normativa de la LOLOE. La LOLOE dice, en una disposición adicional, habla de esa formación continua que necesita el profesorado, ajá, de la inicial y de la continua, y habla de una carrera profesional, que yo creo que hacía ilusión Ingrid sobre este punto de la formación del profesorado. Entonces, cuando dice que va a destinar un presupuesto a este apartado, cuando ya existe y ni siquiera ha prestado atención a esa carrera profesional que tenía que haber empezado a elaborarse hace 2 años, pues la verdad es que a nosotros como sindicato nos sorprende.
O sea, que lo que está en la ley no se ha puesto en marcha.
No se ha puesto en marcha. Lo único que ha hecho la ministra, presentó 24 propuestas,
¿sí?,
y ahí se han quedado. Ahí se han quedado. Desde el 2020 están esas propuestas.
¿Pero qué necesitaríais vosotros para una buena carrera profesional?
Pues vamos a ver, necesitaríamos, por un lado, mira, nosotros defendemos una ley de la profesión docente y un estatuto de la función pública. En la ley de la profesión docente se tiene que regular desde el inicio, es decir, desde el que el profesor empieza a formarse hasta todo el código deontológico, derechos, deberes, etcétera. Y después está el estatuto docente, donde creemos que es muy importante, desde que el docente empieza su carrera profesional dentro del aula, incluso antes en esa formación para aprobar esas oposiciones, hasta la jubilación.
Ya. Inger, se ha hablado mucho de el MIR de profesores. ¿Eso sirve?
Depende, porque en general no sirve tanto, porque lo que contiene ese MIR suele ser cursos de pedagogía que son muy poco eficaces. Si fuera un refuerzo del contenido, si los profesores salieran con más contenido, eso sí sería otra cosa, pero no es lo que suele ser el MIR.
O sea, Inger, tú defiendes estudiar menos pedagogía y estudiar más contenido.
Eso, y eso está muy, muy, muy comprobado. Y hay un experto internacional, un señor norteamericano que se llama Hanushek, que lo ha mirado desde todas las perspectivas. Y más cursos de pedagogía hoy en día no sirven. Y lo que sirve es atraer a personas inteligentes de un buen nivel en su materia y que estén a gusto en el aula y se queden allí. Entonces, hay que hacer que el aula sea un ambiente laboral atractivo, que haya una buena comunicación entre profesor y alumnos y que no haya ni insultos, ni caos, ni nada. Entonces, hay que trabajar con el ambiente.
Pues coincidís las dos en que bien está que se gaste dinero, pero que es un parche, que las cuestiones son más de fondo y que hay que atacar los problemas en su raíz. Sonia García, maestra, vicepresidenta del sindicato AMPE, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, Inger, por estar también con nosotros esta tarde.
Bueno, muchas gracias.